Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué gozo que podemos reunirnos, como siempre, para adorar a nuestro Dios y ser edificados en su palabra. Queremos, antes de pasar a la meditación de la palabra, dar la bienvenida a cualquiera que esté entre nosotros hoy, que nos visite, nos acompañe. ¿Hay alguien en este lado que nos esté visitando primera vez, segunda vez en esta mañana? Y por aquí tenemos a alguien que nos visite. Aquí tenemos un señor, anda con su esposa. Aquí tenemos dos personas más. ¿Alguien más por aquí que nos visite? Allá tenemos una dama. Y por aquí. Bien, iglesia, ¿cómo le decimos? Un, dos, tres. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Es un gozo poder alabar juntos al Señor y compartir sobre todo la palabra de Dios. Y eso vamos en este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tiene su Biblia, vaya conmigo a la Epístola a los Gálatas. Estamos haciendo un estudio expositivo consecutivo de la Epístola a los Gálatas y nos encontramos ahora mismo en el capítulo número 6. Estamos ya prácticamente concluyendo esta epístola. De manera especial vamos a tratar hoy los versículos 7 al 10. Gálatas, Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 6. Versículo número 7 hasta el 10. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Padre, una vez más, nosotros nos encontramos frente a tu palabra, conscientes, Señor, de que somos incapaces por nosotros mismos de llegar a todo el consejo tuyo. Señor, pero qué bueno que tú no nos has dejado a solas en esta labor. Tenemos tu Santo Espíritu que ha prometido guiarnos a toda verdad, oh Señor. Y ese es nuestro ruego y súplica, que tu Santo Espíritu aplique su palabra con poder a cada corazón. Que Él sea que dé entendimiento y discernimiento para nosotros comprenderla, pero sobre todo que tú produzcas en nosotros la obediencia para hacer, Señor, lo que tú nos mandas. Oh, Padre, que como te oraba el hermano Pascual, nosotros podamos seguir firmes hasta el día de Cristo. Habla, Señor, a cada uno conforme a la necesidad y que todos salgamos de aquí gozosos de haber escuchado tu Santo Espíritu hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Una de las frases famosas del pastor Mayen, que la usa mucho cuando él está sobre todo hablando con pastores, es la siguiente. Él dice: no estamos cansados del ministerio, pero el ministerio cansa. Y es una realidad, mis hermanos, que existe tal cosa como la fatiga espiritual. Y ese es un mal que no solamente afecta a los ministros del Evangelio, es un mal que tarde o temprano nos afecta a todos nosotros. Alguien ha dicho muy acertadamente que el enemigo número uno del entusiasmo es el tiempo. A todos nos va a pasar que en un momento dado de nuestra vida nos vamos a cansar. Nos cansamos de todo, mis hermanos. Nos cansamos de batallar con la carne. Nos cansamos de tener que levantarnos todos los días a batallar contra nuestro propio deseo pecaminoso, nuestro propio corazón que vemos que desea cosas que no debe desear. Nos cansamos de servir. Usted ve que los hermanos comienzan los ministerios muy animados. Ese primer día, mucho gozo, mucho ánimo, una fiebre por empezar ese ministerio. Pero con el tiempo, ese ministerio comienza a convertirse en una carga, en algo pesado, dificultoso, y estamos buscando la primera oportunidad para soltárselo a otra persona. Nos cansamos de esa misma manera de llevar las cargas de los demás. Nos cansamos de estar ayudando siempre a los hermanos en sus problemas y dificultades. Nos cansamos de soportar con paciencia los hermanos, como dice la palabra. Nos cansamos de aguantar los hermanos difíciles y en un momento reventamos y hacemos un show ya porque el hermano me tiene harto. Nos cansamos, mi hermano. Nos cansamos de la misma manera de lidiar con un matrimonio que no funciona. Las hermanas se cansan de tener que someterse a un hombre que no la ama como Cristo ama a la iglesia, de tener que empujar a este hombre para que sea el líder que Dios le manda a ser, de tener que tumbarlo de la cama los domingos para que venga para la iglesia. Pero de igual manera los esposos se cansan de tener que lidiar con una mujer que no lo respeta, que le habla como que él es un hijo de ella y que le deja claro que ella va a hacer lo que le dé su gana, independientemente de lo que él disponga en esa casa. Pero asimismo los padres nos cansamos de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Mire, yo le soy sincero, yo he tenido momentos en mi vida donde yo he levantado la mano para arriba y he dicho, Señor, pero ¿y es de verdad que esto funciona? Señor, ¿y es de verdad que en algún momento esto que tú me dices que siga haciendo con mis hijos va a funcionar? Porque yo veo que estoy cansado de disciplinarlo por la misma cosa y ahí está otra vez en ella. ¿Es de verdad que esto funciona? Pero de igual manera los hijos se cansan de obedecer y honrar a padres que ellos entienden que son injustos e irracionales y que en muchos casos lo tratan con severidad. Mi hermano, la verdad es que todos nosotros en algún momento vamos a experimentar o hemos experimentado la fatiga espiritual. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, si usted mira la epístola, ya terminando, ya estamos casi concluyendo, la semana que viene terminamos la epístola a los Gálatas, pero el apóstol Pablo quiere al final de esta epístola exhortarnos, animarnos y advertirnos a que no nos cansemos, que no dejemos que la fatiga espiritual nos venza. Si usted mira el texto que nosotros leímos, y me interesa que lo vea en su Biblia, me interesa que usted lo vea en su Biblia, para que usted vea la secuencia de pensamiento que Pablo tiene aquí. La manera como el pasaje está distribuido u organizado es la siguiente. Tenemos una exhortación que es el corazón mismo del pasaje, el centro de lo que él nos quiere decir, está en el versículo 9, y es esta: no nos cansemos, pues, de hacer bien. Ese es el reto, ese es el llamado, esa es la exhortación para nosotros hoy, ese es el mensaje. Ahora, a esa exhortación, Pablo le pone dos argumentos o dos razones para que sirvan de motivación, y ese están arropándolo por arriba y por debajo, como un sándwich. Esto es un sándwich, la exhortación está en el medio, y encima tiene una motivación y debajo tiene otra. Si usted mira el versículo una vez más, dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Y ese pues lo que está diciendo es que lo que dijo antes era una razón para que no nos cansemos de hacer bien. Ahora, si usted sigue leyendo, dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Eso quiere decir que lo que le sigue es otra motivación para que no nos cansemos de hacer bien. Y si usted mira entonces, él finaliza en el versículo 10 haciendo algo que él hace con mucha frecuencia y dando una aplicación específica. Luego que nos da un mandato, una exhortación, nos da una aplicación y dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que esa es la manera como el pasaje está distribuido y es la manera como lo vamos a estudiar hoy. Vamos a ver primero la exhortación del versículo 9, luego vamos a ver la motivación, una que tiene encima, una que tiene debajo, y luego vamos a ver la aplicación. Entonces, entrando a considerar la exhortación que se nos hace en el versículo 9, la exhortación es bastante sencilla, como ya dijimos. ¿Cuál es la exhortación? No nos cansemos de hacer bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir Pablo cuando te dice, hermano, no te canses de hacer bien? Bueno, eso es que no te canses de ayudar a la viejita a cruzar la calle. Bueno, puede ser que esté incluido. Pero esa exhortación es mucho más que eso. Esa exhortación es una paca, mi hermano. Ahí hay una cantidad de cosas enormes que están comprimidas en ese solo mandato, no nos cansemos de hacer bien. Y lo que yo quiero hacer es llevarlo desde lo más general hasta lo más específico que nosotros podemos ver que está incluido en esa exhortación. Como un ojo de buey, eso de lo de arquería. Desde el círculo más grande hasta el más pequeño. Si nosotros tomamos en cuenta el contexto general de las Escrituras, nosotros podemos decir que en sentido general, ese no nos cansemos de hacer bien es básicamente no te canses de vivir la vida cristiana. Eso es lo que le está diciendo. Hermano, no te canses de vivir la vida que Dios te ha mandado a vivir. No te canses de obedecer a Dios. Ese no nos cansemos de hacer bien es no te canses, como le dijo a Timoteo, de pelear la buena batalla de la fe. Ese llamado es el mismo llamado que hace el escritor a los hebreos cuando nos dice que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermano, no te canses de correr con paciencia en esta carrera. Y esa es una exhortación sumamente importante. Porque penosamente, hay mucha gente que se convierte a Cristo, entre comillas, y comienza a correr la carrera, entra en el maratón de la vida cristiana con mucho ánimo y mucho gozo, pero a mitad de camino, como que se le acaba la gasolina y se aparta la carrera. Como yo digo a veces, se le venció el carnet y no tenía recursos para renovarlo. Y por eso es que usted ve que usted tiene, bueno, yo siempre he dicho, si nosotros tuviésemos aquí a todas las personas que han hecho profesión de fe en esta iglesia, nosotros necesitaríamos varios templos, varios edificios como este para caber. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos comienzan la carrera, pero no terminan la carrera. Se le acaba la gasolina a mitad de camino, abandonan la carrera. Y Pablo nos está diciendo aquí, hermano, no te canses de correr. Y esta es una exhortación que es importante para todos, mi hermano. Porque todos nosotros, déjame decirle, si no te ha pasado, te va a pasar, puede llegar un momento en tu vida donde tú te sientas con deseo de abandonar la carrera cristiana. Y eso va a pasar sobre todo en momentos de prueba y dificultad, donde uno ve que uno está sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, y como quiera le pasan tragedias y cosas malas. En la Biblia tenemos el caso de Asaf, el Salmo de Asaf, el Salmo 73. ¿Usted sabe lo que dice Asaf? Por poco resbalaron mis pies, yo tuve al dejar esto. ¿Pero por qué? Dice él. Porque yo veo que yo estoy sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios, y yo lo que vivo es pasando trabajo, y yo veo que al impío le va bien. Y él dice, mira, por poco resbalaron mis pies, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos. Dije, espérate, como yo estoy anhelando el camino del impío, pero ¿y para dónde que él va? Pero fíjese que él estuvo a punto de resbalar. Y eso no puede pasar a nosotros, igual como nos pasa en momentos de desilusión. En momentos donde aquellos en quien hemos puesto nuestra vista nos han quedado mal, y por eso que el Señor dice, ¿puesto los ojos dónde? En Jesús, no es en los hombres. Oiga, si usted pone los ojos en mí, si usted pone los ojos en el pastor Mayen, si usted pone los ojos en quien sea, tú puedes caer si nosotros caemos. Y cualquier hombre puede caer en esta carrera. Y a veces pasa, y es lo que pasa con mucha frecuencia, que cuando pastores caen en pecado, junto con el pastor, se va muchísima gente. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra vista en los hombres, y cuando ellos fallan nos desilusionamos, y nos sentimos mal, y nos sentimos defraudados. Y puede pasar que en momentos de nuestra vida nos sintamos con deseo de abandonar la carrera cristiana, y por eso Pablo está diciendo, hermano, no te canses, no desmayes, sigue corriendo, no vuelvo atrás, como decía la canción que cantábamos. Ahora, si nosotros llevamos esta expresión, esta exhortación, al contexto específico del Epístola a los Gálatas, seguimos cerrando el cuadro en un sentido general, en no te canses de vivir la vida cristiana, pero si cerramos ese círculo y lo hacemos más estrecho y lo llevamos específicamente al Epístola a los Gálatas, nosotros podemos decir que ese no te canses de hacer bien es no te canses de proclamar y defender la verdad. ¿Qué es lo que Pablo ha estado haciendo en esta carta? Toda la Epístola a los Gálatas se trata de defender la verdad bíblica, de defender una serie de doctrinas que habían sido pervertidas. Usted sabe que lo que había pasado era que unos hackers espirituales se habían metido en la iglesia y diseminado virus de herejía en medio de la iglesia. Y Pablo escribe esta carta para rebatir esos virus, y eso es lo que él hace, uno tras otro, argumento para defender la verdad. Y Pablo no puede estar diciendo, hermano, no te canses de proclamar la verdad. Vivimos en un mundo que todos los días hay un invento nuevo, un mundo cristiano, entre comillas, que todos los días salta con una nueva y con una herejía nueva y con una versión nueva del cristianismo. Y Pablo nos dice, hermano, no te canses de proclamar, de defender la verdad del Evangelio. Como dice Judas, por otro lado, que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Pero en el mismo contexto de la Epístola a los Gálatas, este no te canses de hacer bien, que no te canses de servir. En Gálatas capítulo 5, versículo número 13, nosotros vimos que el apóstol Pablo nos dice allí que Cristo nos hizo libres, pero para que rindamos nuestra vida en servicio a los demás. Y eso es algo que lo hemos dicho muchas veces aquí. Un cristiano, mi hermano, es eminentemente un siervo. Ser cristiano se trata de ser un siervo. Y por eso yo le he dicho a ustedes, el cristiano que no sirve, no sirve. Apréndase. El cristiano que no sirve, no sirve. Porque un cristiano es un siervo y debe estar sirviendo y debe estar fajado en un ministerio echándolo hacia adelante. Pero lamentablemente, como le dije, muchos hermanos se cansan. Y viene y dice, pero pastor, ya yo tengo 5 años haciendo eso. Y, oye, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. Eso no se acaba. Si Dios te dio los dones para un ministerio y te llamó un ministerio y te puso un ministerio, eso hasta que se te caigan los dientes ahí. Eso mientras tú tengas fuerza. Aquí no hay retiro. El cristiano no se retira de servir al Señor. Somos por eminencia siervos. Y la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, no te canses de servir. Ahora, también el contexto del epístola a los Gálatas, ese no te canses de hacer bien, no te canses de cumplir tus responsabilidades cristianas. Nosotros vimos que a partir del capítulo 6, todo lo que el apóstol Pablo viene tratando son las responsabilidades cristianas que tenemos para con los demás miembros de la iglesia, específicamente en este contexto. Él habla allí de la responsabilidad que tenemos de restaurar al hermano caído, de la responsabilidad que tenemos de llevar los unos la carga de los otros. Habla de la responsabilidad que tenemos de recompensar a los que nos instruyen en la palabra. Pero nosotros podemos expandir esto más y decir, Pablo nos está diciendo aquí, no nos cansemos de cumplir todas nuestras responsabilidades. Te está diciendo, esposa, no te canses de ser la mujer sujeta que Dios te manda a ser. Esposo, no te canses de ser la cabeza, el líder de tu hogar. Joven, no te canses de obedecer y honrar a tu padre. Padre, no te canses de criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora, si usted mira el pasaje una vez más, ese capítulo 6 de Gálatas, nosotros vemos que si cerramos todavía más este círculo y nos vamos volviendo ya más específicos en lo que Pablo tiene en mente, lo que Pablo tiene principalmente en su mente cuando él nos dice, no te canses de hacer bien, todo lo que le dije es verdad, todo está incluido y muchas cosas más, pero lo que hay esencialmente en su mente es no te canses de batallar el pecado. Si usted mira el capítulo número 6, versículo 8 y 9, usted puede ver la relación que hay entre esa exhortación, no te canses de hacer bien, y el llamado que tenemos a batallar la carne y andar en el Espíritu. Mire el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y entonces dice el 9, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Cuál es el bien principal que Pablo tiene en mente, según lo que acabamos de leer? No te canses de batallar la carne y no te canses de andar en el Espíritu. Lo que Pablo tiene en mente principalmente cuando dice no te canses de hacer bien, hermano, no te canses de erradicar en tu vida las obras de la carne. Y si usted mira el capítulo 5, versículo 16 en adelante, allí están las obras de la carne, el fruto del Espíritu que nosotros vimos. En otra palabra, lo que Pablo te está diciendo, hermano, no te canses con toda la fuerza de tu ser de batallar en tu vida el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, la borrachera y todo lo que se le parezca. No te canses de pelear contra el pecado, pero por otro lado, no te canses de manifestar en tu vida el fruto del Espíritu. No te canses de hacer obras de amor. No te canses de manifestar el gozo y la paz de Dios. No te canses de resistir con paciencia las ofensas de los otros. No te canses de manifestar la bondad y la benignidad. No te canses de hacer bien a otros. No te canses de manifestar la fe cristiana. No te canses de controlar tus emociones, mansedumbre. No te canses de controlar tus apetitos y deseos, templanza. Esa es la exhortación principal. No te canses de esta batalla de todos los días entre la carne y el Espíritu. Porque al final del día, si usted lo considera, ¿por qué nosotros no podemos cumplir todo lo demás que yo le dije antes? ¿Por qué se nos agota la fuerza y nos apartamos del camino? ¿Por qué no podemos seguir sirviendo? ¿Por qué no podemos ser los esposos, las esposas que Dios nos llama a ser? Simple y sencillamente porque dejamos que la carne tome el control de nuestra vida. Pero si andamos siempre en el Espíritu, controlados por el Espíritu, fortalecidos por el Espíritu, nosotros vamos a poder hacer todo lo demás que Dios nos llama a hacer. Y vamos a seguir corriendo con ánimo y con gozo en esta carrera. Ahora, nosotros podemos llevar esto todavía a un plano más pequeño, más específico, a una punta de alfiler. Porque yo le dije a ustedes, cuando estudiamos esos pasajes de Gálatas, que cuál es la manera bíblica como yo voy a erradicar el pecado de mi vida y yo voy a crecer en las virtudes del fruto del Espíritu. ¿Cuál es la manera? No es por regla, no es por mandamiento, no es por fuerza de voluntad. La manera como yo erradico el pecado y crezco en el fruto del Espíritu en mi vida es por medio de cultivar mi vida espiritual. ¿Cómo yo erradico el pecado? En la medida que yo estoy sacando cada día mi tiempo a solas con Dios. Estoy teniendo comunión con Dios, estoy orando al Señor, estoy meditando en la palabra cada día. En la medida que yo vengo y me congrego a oír la predicación de la palabra. O sea que nosotros podemos decir que en un sentido más puntual lo que Pablo está diciendo, hermano, no te canses de cultivar tu vida espiritual. Hermano, no te canses de hacer tus devocionales. Hermano, no te canses de venir a la iglesia a oír la palabra siendo predicada. Y mire, mi hermano, si usted es sincero con usted mismo, usted sabe que a veces nos cansamos. A veces se vuelve monótona la vida cristiana. ¿No le ha pasado? Que a veces usted dice, oye, esta monotonía, todos los domingos para la iglesia. Y dos veces. Vamos en la mañana y otra vez que coge para allá en la tarde. Y después el miércoles para la oración. Y los jóvenes y el sábado también. Y como que la vida cristiana se nos vuelve monótona. Y como que nos vamos aburriendo y nos vamos cansando. Y eso es algo que nos pasa a todos, oye. A todos nos puede pasar. Déjeme decirle, yo oí una historia. Yo no sé si es verdad, pero no lo dudo. Puede ser. La historia era de un domingo normal en la vida de la mayoría de los hogares cristianos. La mujer se levanta primero para empezar a preparar a los niños, hacer el desayuno para ir a la iglesia, y el marido se queda acostado. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Y el marido se queda acostado y la mujer está ahí afanada preparando, y ella viene y pasa por la habitación y ve que el marido está acostado y le dice, fulano, levántate que tenemos que ir para la iglesia. Y el hombre ni se inmuta, se queda ahí arropadito igualito. Y la mujer sigue preparando a los niños, haciendo el desayuno, afanada, vuelta loca, tratando de que no le coja la tarde, y vuelve a la habitación y está el hombre arropado ahí. Y le dice, fulano, que te levantes que tenemos que ir para la iglesia. Y el hombre lo que hace es que se voltea para el otro lado entonces. Y ella sigue y sigue trabajando y preparando. Y vuelve otra vez y lo ve acostado y le dice, fulano, que te levantes, que vamos a llegar tarde a la iglesia. Y el hombre le responde, pero que yo no quiero ir a la iglesia hoy, hombre. Y la mujer le dice, pero fulano, que tú eres el pastor, ¿quién va a predicar? Usted se ríe, ¿usted cree que eso no puede pasar? Digo, no ha pasado en mi casa, te confío. No es contando, ni que yo tengo un amigo mío, como yo, no. Pero mire, déjeme decirle, hay días que yo no quiero venir a la iglesia. ¿Usted cree que hay días que yo quisiera, ay, hay que levantarse para ir a la iglesia? Y hay domingo, en la tarde sobre todo, después de esa rica pavita de la tarde, el domingo en la tarde, que es una parte muy importante de mi vida espiritual, que yo digo, ay, mi madre, y hay que levantarse para coger para la iglesia. Hay veces que yo no quiero venir a la iglesia. Y yo sé que a ti te pasa a veces, pero ahí es donde Pablo nos dice, hermano, no te canses, no dejes que se te agote la fuerza. No deje de hacer lo que tú tienes que hacer para seguir firme en la carrera de la fe. Ahora, si usted volvió al pasaje, el apóstol Pablo nos da aquí una motivación también, o dos razones, dos argumentos para motivarnos a no cansarnos de hacer bien. Y el primero de ellos, como le dije, está encima y es una advertencia. Es una de las advertencias más serias que encontramos en toda la Biblia. Mira versículos 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese es uno de los pasajes más famosos de la Escritura. Allí está la muy conocida ley de la siembra y la cosecha, versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también segará, y es una ley que es obvia y entendida en el mundo físico. Cuando usted siembra naranja, ¿qué usted espera que le va a salir? Una mata de naranja, ¿qué le va a dar naranja? Usted no planta una mata de naranja esperando que le va a dar manzanas, porque usted sembró naranja. Bueno, yo quiero que usted sepa que de la misma manera que Dios instituyó esa ley en el mundo físico, Dios la instituyó en el mundo moral, en el plano moral. Y todo lo que tú siembres en tu vida, eso exactamente tú vas a cosechar. Si tú siembras el mal en tu vida, ¿tú sabes lo que tú vas a cosechar? El mal. Y la Biblia es clara en eso. Yo le explico ese pasaje en términos muy llanos a mis hijos. Yo se lo leo constantemente y le digo, mira lo que dice aquí el Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Tú sabes qué eso quiere decir, mi amor? Que al que hace lo malo, ¿qué le pasa? Cosas malas, tan sencillo como eso. Y esto no es un asunto del karma, no, que es el karma o el destino, no. Dios ha instituido la ley de la siembra y la cosecha en todos los aspectos de la vida, no solamente en la agricultura. Y si tú siembras el mal y si tú haces lo malo, tú puedes estar seguro. No hay manera de evitar que no venga el mal a tu vida, porque así Dios lo ha establecido. Tarde o temprano, el mal que tú haces lo cosechas y va a venir a tu vida. Y la Biblia, mire, nos advierte sobre eso en innumerables pasajes. Déjeme leerle algunos, solo algunos, de todas las veces que la Biblia nos advierte esto. Dice Proverbios 22:8, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Proverbios 11:19 dice, el que sigue el mal lo hace para su muerte. Proverbios 11:17, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Oiga lo que dice Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Sembró viento, lo que le salió fue un tornado que vino a acabar con todo. Y en la Biblia tenemos ejemplo claro de eso, mi hermano. Si tú dejas de hacer el bien, lo que Dios te manda, la obediencia a Dios, y comienzas a hacer las cosas diferente a como Dios ha dicho, tú puedes estar seguro que inevitablemente tú vas a cosechar el mal en tu vida. En la Biblia tenemos casos, por ejemplo, como el de Jacob, que usted conoce. ¿Qué sembró Jacob en su vida? Engaño y traición. ¿Qué cosechó Jacob en su familia, con su suegro y con sus hijos? Engaño y traición, lo mismo que sembró. Tenemos el caso de David. David sembró inmoralidad sexual y homicidio. ¿Qué cosechó David en su vida, en su familia? Inmoralidad sexual y homicidio. Un hijo violó a la hermana y luego el otro lo mató a ese y luego ese mismo hijo le violó todas las concubinas de él y lo andaba buscando a él para matarlo. Él sembró homicidio y inmoralidad sexual. Eso fue lo que vino a su vida. Nosotros, mi hermano, no podemos escapar de esta ley. Tú no puedes escapar de la ley de la siembra y la cosecha en sentido moral. Si tú haces lo malo, tú tienes que esperar que de manera definitiva va a venir el mal. Tarde o temprano te va a alcanzar. Y por eso es que Pablo está diciendo aquí, no te engañes. Oye, ¿cuántas veces yo he visto a los creyentes engañándose con eso? Ellos juran que van a hacer la cosa diferente como Dios manda y le va a ir bien. Pero lo juran y tú le estás diciendo, hermano, Dios dice que no es así. No, pero es que yo creo, pastor. Oye, Dios te está diciendo, no te engañes. Si tú no lo haces como Dios dice, te va a ir mal en tu vida. Dios no lo está advirtiendo. Tú no puedes violentar las leyes morales de Dios sin recibir consecuencias. De la misma manera que tú no puedes violentar las leyes físicas sin recibir consecuencias. Tú puedes engañarte a ti mismo creyéndote que tú eres Superman. Y tú te crees que tú eres Superman. Y cuando ve una cosa verde, kriptonita, y te derrite, ¿verdad? Y como tú te crees Superman, tú te pones una media panty con unos calzoncillos encima. Porque yo no sé, usted no se ha fijado que los superhéroes son como indecentes. Yo uso los calzoncillos encima de la ropa, ¿eh? Pues tú te pones, aunque vi una foto de que el último ya entendió cómo era y se lo puso por dentro, pero tú te pones tu media panty con tu calzoncillo encima y te amarras una toalla en el cuello porque tú eres Superman y te suben el techo aquí y hace que usted se acuerda la pose clásica de Superman y, ¡Superman! Y te hundía de ahí arriba. ¿Qué va a pasar? Tú vas a caer reventado, porque aunque tú te creas Superman, tú no puedes violar una ley que Dios ha puesto, que es la ley de la gravedad. Pues eso mismo pasa en tu vida, mi hermano. Tú puedes creer que vas a hacer las cosas diferente a como Dios ha dicho y te va bien, pero a la larga, tarde o temprano, el mal te va a alcanzar. Y eso solamente debe ser una motivación suficiente para no cansarnos de hacer el bien, para no cansarnos de obedecer a Dios. Saber que cuando yo lo hago diferente a como Dios dice, va a venir mal a mi vida, porque así es como está establecido en la ley de Dios. Pero con todo y que eso es una realidad innegable, de eso no es que Pablo está hablando ahí. Vaya a Gálatas una vez más conmigo. Yo le dije eso porque es algo que usted lo tiene que entender y es una realidad como lo vimos en la Biblia. Pero cuando Pablo habla de la ley de la siembra y la cosecha allí, a pesar de que nosotros lo usamos mucho para referirnos a ese aspecto moral, y como le dije, yo lo uso con mis hijos, tú haces lo malo, te van a pasar cosas malas. Eso no es lo que Pablo está diciendo allí. Pablo está aplicando esta ley al plano espiritual y eterno. Cuando Pablo dice allí, todo lo que el hombre sembrará, eso segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. ¿Usted sabe a lo que se refiere esa corrupción ahí? A condenación eterna. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Oh, de donde yo saco todo lo que le digo de la Biblia. Mírelo, mire el pasaje y mire si eso no es lo que él está diciendo. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más, en contraste, por el contrario, el que siembra para el Espíritu, ¿del Espíritu segará qué? Vida eterna. No, dice, el que siembra para la carne segará corrupción, el que siembra para el Espíritu segará bien. No, vida eterna. Entonces, ¿con qué que se está contrastando la corrupción de allí? ¿Con vida eterna? ¿A qué se está refiriendo él en esa corrupción? A condenación. Mi hermano, ¿tú estás oyendo esto? Oye esto, mi hermano, si tú estás durmiendo, atiéndeme, que esto es una de las advertencias más serias. Más seria para aquellos que se dicen creyentes. Dios está diciendo, ten cuidado que tú te canses de vivir la vida de obediencia a Dios. Porque el que se cansa de correr en esta carrera, ¿tú sabes dónde termina? ¿Dónde termina? En el infierno. No tenga miedo de decirlo, eso es lo que él está diciendo. El que se cansa de correr la carrera de la fe y empieza a sembrar para la carne, termina donde termina todo el que vive una vida en la carne. ¿Dónde termina el que vive en la carne? En el infierno. para allá mismo va todo. Aunque ella ha empezado la carrera y aún se haya convertido, entre comillas, y se haya bautizado y haya estado muy animado los primeros años de su cristianismo, si te apartaste del camino de la fe y comenzaste a vivir en la carne, tú terminas en el infierno. Y aquí es donde usted abre los ojos y me dice, pastor, usted está enseñando que la salvación se pierde. No, yo no estoy enseñando que la salvación se pierde. Usted me ha oído mucho predicar aquí de la seguridad de salvación. Yo le estoy enseñando lo que Pablo está diciendo ahí. Que el que se cansa de batallar el pecado y comienza a vivir una vida de desobediencia a Dios, termina en el infierno. Ahora, ¿cómo nosotros podemos compaginar eso, eso que Pablo está diciendo allí, con la doctrina de la seguridad de la salvación, que es clara en la Biblia? Es muy sencillo. Nuestro problema, ¿usted sabe cuál es? Que yo no sé de dónde que hemos sacado nuestra doctrina de la seguridad de salvación, como la entendemos generalmente, porque no es de la Biblia. La doctrina de la seguridad de salvación en la Biblia, primero, ni es automática, ni es el famoso salvo, siempre salvo, que dicen por ahí. Esa famosa versión de que tú un día hiciste una oración, repitiendo lo que dijo un hombre, o levantaste tu mano en un culto, y eso quiere decir que tú eres salvo, y olvídate de eso. Que no importa lo que pase en tu vida, no importa cómo tú vivas, tú puedes ser el mismo diablo, pero tú oraste. Tú eres salvo y nadie te quita esa salvación. Esa no es la seguridad de salvación que enseña la Biblia. La seguridad de salvación que enseña la Biblia implica una vida de obediencia hasta el final de tu vida. Esa es la seguridad de salvación que implica la vida. Sí, tú eres salvo y siempre vas a ser salvo porque tú te vas a mantener en una vida de obediencia hasta el final. ¿Usted sabe por qué? Tú te vas a mantener en una vida de obediencia hasta el final. Porque Dios se va a asegurar que así sea. Busque un texto conmigo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Búsquelo en su Biblia, que me interesa que usted lo tenga marcado. Y que usted pueda explicar esto. Porque mire, ese pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13, es usado con mucha frecuencia por la gente para tratar de probar que la salvación se pierde. Cuando en realidad ese pasaje está enseñando lo contrario. Ahí es donde usted ve la ignorancia de la gente y cómo no sabemos ni siquiera manejar la palabra. Cogemos la palabra para decir lo que nosotros queremos decir con ella, no lo que está diciendo. Ese pasaje se cita para enseñar que la salvación se pierde cuando en realidad está enseñando lo contrario. Filipenses 2, versículo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí es donde agarran ese único chin, lo sacan de ahí, los recortes. Mire ahí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso quiere decir que eso está claro ahí, que la salvación se pierde. Bueno, para empezar, ¿qué es la salvación en ese contexto? Cuando Pablo dice allí, ocupaos en vuestra salvación, ¿de qué él está hablando? Yo creo que usted entienda que ahí no está hablando, primero no está hablando del cielo, ni está hablando del infierno, ni está hablando de la eternidad. La salvación en ese contexto es la obediencia, lo que Pablo está diciendo, asegúrense con temor y temblor que ustedes están viviendo en obediencia a Dios. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? ¿De dónde yo lo saco otra vez? De la Biblia. Léalo otra vez conmigo. En vez de usted querer decir lo que usted quiere con eso, trate de sacar lo que él está diciendo. Léalo otra vez, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué? Obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué? ¿Qué debería ir ahí? Obedezcan. Y él dice, ocupaos, dice obedecer, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a ponérselo en español dominicano, por si no lo está entendiendo. Él está diciendo lo siguiente. Pablo fundó la iglesia de Filipo. Él fue el pastor de Filipo. Pero como siempre él hacía, después que la iglesia estaba ya consolidada, firme, tenía líderes de ahí, se fue. Y Pablo le escribe esta carta y le está diciendo, amados míos, como ustedes siempre fueron obedientes cuando yo era su pastor, ahora que yo estoy ausente, con más ánimo, con más fuerza, ocúpense en obedecer. Eso es lo que él está diciendo. Ocupaos en vuestra salvación. Esa salvación es obedecer. O sea, esa es una frase homóloga a la de Gálatas que acabamos de leer. Ese ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No te canses de hacer bien. No te canses, mi hermano, de seguir una vida de obediencia a Dios. Ahora, ¿por qué con temor y temblor? ¿Por qué esa exhortación? Mira el versículo siguiente. Porque Dios, ¿quién? Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otra palabra, porque en el verdadero creyente, ¿quién produce la obediencia? Dios. Lo que Pablo está diciendo, hermano, asegúrate que tú estás viviendo una vida de obediencia a Dios, porque en el que es cristiano de verdad, Dios se asegura que va a estar viviendo en obediencia. Dios va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú dejas la vida de obediencia, ¿qué tú estás demostrando? Lo perdí. ¿Qué tú estás demostrando? Si él está diciendo, en el verdadero creyente, Dios se asegura que tú vas a vivir en obediencia porque él va a producir el querer como el hacer. Y tú dejaste de obedecer a Dios, ¿qué tú estás probando? Que tú no eres cristiano, tan sencillo como eso. Esto no es un asunto de que, no, él era cristiano, pero se apartó y perdió la salvación. ¡Cuánta ignorancia! No, no, él nunca fue cristiano. Estaba en la iglesia llantando que era cristiano, tratando de vivir el cristianismo en su propia fuerza. Y cuando se le acabó la gasolina, que era la que él tenía, se apartó y se fue. Pero nunca fue cristiano. El verdadero cristiano, Dios se va a encargar de irle llenando el tanque constantemente para que llegue hasta el final en obediencia. Y es lo que dice Juan por otro lado. No están con nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros, señores, no sean ignorantes. No es que perdió la salvación, es que nunca la tuvo. Nunca fue. Eso es lo que le está diciendo. Si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice él? Estarían ahí sentados todavía. Estarían ahí. ¿Por qué no están ahí? Porque nunca fueron creyentes, tan sencillo como eso. Mi hermano, el verdadero cristiano no es el que comienza a correr la carrera. ¿Usted sabe quién es el verdadero cristiano? No es el que hizo profesión de fe. El verdadero cristiano, tú lo conoces, cuando pasa la meta, cuando termina la carrera en Cristo, tú dices, míralo ahí, ese era un cristiano. ¿Por qué? Porque Dios obró la obediencia hasta el final. Y eso es lo que estamos viendo en la palabra, mi hermano. Y si usted es una persona analítica, usted pudiera hacerte una pregunta aquí. Pero ven acá, pastor, y me encanta. Yo sé que yo no lo dejo pensar mucho, porque yo voy tan rápido que lo llevo ahí. Pero si usted es de lo que analiza y piensa, puede llegar usted en esta pregunta. Pero espérese, pastor. Y si Dios que produce la obediencia, ¿por qué Dios me está mandando? No te canses, si Él es que tiene que darme la fuerza. ¿Por qué Dios me está mandando? Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, si Él es que lo tiene que producir. O muy sencillo. Por lo que le dije que la seguridad de salvación no es automática. Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos. Y uno de los medios que Dios usa para asegurarse que tú vas a seguir en obediencia a Él y que no te va a cansar a mitad del camino, ¿usted sabe cuál es? La amonestación bíblica. El hecho de que yo me pare aquí, te acuerde, mi hermano, si te cansaste, te va para el infierno. Y tú dices, ay Señor, no dejes que se me acabe la gasolina, lléname el tanque. Y tú sigues corriendo. Y por eso es tan importante que tú te hayas sentado cada domingo oyendo la palabra cada vez que aquí se está predicando. Porque aunque tú no lo creas, en lo que yo estoy aquí, 600 palabras por minuto, como una ametralladora bombardeándote, tú sabes lo que Dios está haciendo, llenándote el tanque para que tú salgas a correr otra semana más. Y el domingo tú vienes con el tanque ya en un cuarto y sales de aquí otra vez lleno para seguir corriendo otra semana. Y por eso es tan importante que tú estés aquí cuando la palabra de Dios se predica. Porque ese es el medio que Dios va a usar para mantenerte sin cansarte de correr esta carrera. Porque es el medio a través del cual tú vas a poder ocuparte la salvación con temor y temblor. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, esa sola exhortación, esa sola argumento ya es suficiente, mi hermano. ¿Por qué no debemos cansarnos de hacer bien? Oh, porque está en juego. Está en juego nuestro propio bienestar en este mundo y por la eternidad. Pero nos da otro argumento. Si usted mira el versículo 9, allí hay otro argumento que es, en este caso, un estímulo, una promesa. El primero era una advertencia. No te canses, es serio lo que está en juego aquí. Tu propio bien en este mundo y tu seguridad eterna. Pero por el otro lado, aquí nos da una promesa, un estímulo. Dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esta es la contraparte de lo anterior. Si hacer el mal trae mal en mi vida, en este mundo y por la eternidad, pues adivine qué. Hacer el bien, ¿qué trae? Bien a mi vida, eso es lo que él está diciendo. No te canses de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué es lo que vamos a segar? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Bien, ¿qué es lo que vamos a segar? Bien, eso es lo que él está diciendo. Está diciendo, hermano, no te canses de hacer bien, porque a su tiempo, en el tiempo de Dios, tú vas a ver que el bien va a venir a tu vida. A su tiempo tú vas a ver los frutos de la obediencia. A su tiempo tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir y va a recompensar tu obediencia en esta vida y por la eternidad. Eso es tremendo, mi hermano. Es una motivación tremenda. El Dios que no miente ha empeñado su palabra. El Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ha dicho: ocúpate en obedecer. Vive la vida que yo te mando a vivir, que yo me voy a asegurar que a ti te vaya bien y que tú veas el bien y que veas los frutos en tu vida. Hermano, ¿qué mayor motivación para nosotros no cansarnos de obedecer a Dios contra todo lo que pueda venir? Y mire, esa debe ser nuestra motivación para nosotros seguir aplicando la disciplina a nuestros hijos. Cuando llegue ese momento en mi vida, que yo le dije ahorita, que llegan, donde yo miro para arriba y digo: Señor, ¿y es de verdad que esto funciona? ¿Cuántas veces yo he disciplinado a este muchacho por lo mismo? Y ahí está otra vez. Ahí yo me acuerdo que Dios me dice: no te canses, no te canses de hacer lo que yo te mando, que a su tiempo tú vas a ver los frutos. Y ahí donde yo hago así, me quito la correa y le digo: Benjamín, vamos a hablar, ven. Eso es lo que Dios me manda hacer, eso es lo que Él me manda hacer. Y yo sigo obedeciendo a Dios, confiando que a su tiempo yo voy a ver los frutos en su vida. Esa debe ser la motivación para nosotros seguir luchando con un matrimonio que no funciona. Mi hermano, mi hermana, tú sabes las promesas que Dios le ha dado. Tú dices: pastor, pero es que ya yo estoy harto de ese hombre. Ya yo no aguanto más esta situación. Mi hermano, Dios te dice: no te canses de hacer bien, mi hermano. No te canses de estar sujeta, que a su tiempo tú vas a ver los frutos. ¿Y qué promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios ha dado a la mujer que se sujeta a un marido incrédulo que la trata mal y todo eso? ¿Cuál es la promesa? Que tú lo vas a ganar sin palabras. Y Dios te está diciendo: mi hermana, no te canses, que a su tiempo tú vas a ver los frutos en tu vida, no te canses. Hermano, no te canses de dirigir a tu familia, que a su tiempo tú vas a ver los frutos. Esa debe ser la motivación para nosotros pelear el pecado, sobre todo joven, óyeme bien. Tú vives en un mundo que te quiere arrastrar, que te va a impulsar en contra de Dios. Dios te dice: no te canses de pelear. Porque a su tiempo tú vas a ver la bendición en tu vida, tú vas a ver los frutos. ¿Usted ha leído esa promesa del Salmo 1? ¿Usted conoce ese Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oye lo que Dios te dice, joven, oye esto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo, y su hoja no cae. Llegará el momento donde tú vas a ver tu vida como un árbol frondoso, lleno de fruto. Si tú sigues batallando el pecado en tu vida, si tú sigues fiel al Señor, en contra de toda oposición, sigue fiel, que tú vas a ver los frutos en el tiempo del Señor. Esa debe ser nuestra motivación para no cansarnos de predicarle a nuestros hijos y orar por ellos. Mi hermano, Dios ha dicho: a su tiempo tú vas a ver los frutos. Yo leía hace unas semanas la historia de John Newton, otra vez, me encanta leer biografías, aprendo tanto de eso. Y yo no me había percatado que él se convierte a la edad de 23 años. Usted conoce la historia, él se convierte en aquel famoso naufragio. John Newton, el del himno Sublime Gracia. Él se convierte en aquel famoso naufragio, él era un tratante de esclavos. Y en el barco que iba con los esclavos, iba a naufragar, él se vio a punto de la muerte. Y él dice, 23 años de edad, que lo que vino a su mente en ese momento, ¿usted sabe qué fue? Todas las veces que su mamá le presentó el Evangelio. Eso fue lo que él dice. Lo que llegó a su mente en ese barco cuando él se vio ante la muerte fue todas las veces que su mamá le predicó el Evangelio. En ese momento clamó a Dios y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Eso fue a la edad de 23 años. ¿Usted quiere oír lo interesante? La mamá de John Newton murió cuando él tenía 7 años. ¿Qué oyó? Él se convierte a los 23 por la influencia de su mamá, que murió cuando él tenía 7. 16 años tenía de muerte a su mamá, pero tú sabes que ella se pasó 7 años sembrando el Evangelio. Y al tiempo del Señor el Evangelio, de un árbol, que todavía hoy estamos hablando John Newton. Porque ella no se cansó de sembrar. Y mire, muy posible que ella no haya visto los frutos en esta vida. Que ella se haya muerto con su hijo con 7 años todavía sin haberse convertido. Pero usted sabe que ella lo vio. Cuando lo vio a él entrando por la puerta del cielo allá. Y dijo: míralo aquí, que se vieron los frutos de esos 7 años de yo predicarle el Evangelio. Tremendo, mi hermano. ¿Tú sabes qué nos enseña eso? Que puede ser que en algunos casos tú no veas los frutos aquí. Puede ser que tú no lo veas.
pero tú puedes estar seguro que tú vas a ver los frutos de la obediencia a Dios, sea en esta vida o sea después, pero tú lo vas a ver. Así que la Biblia nos dice, no nos cansemos de hacer bien. Si usted mira el pasaje rápidamente, no voy a abundar mucho en esto, esto ya lo hablamos hace unas semanas. Pablo concluye con una aplicación práctica, una aplicación práctica. Vaya otra vez a Gálatas capítulo 6, mira el versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo número 10, dice el apóstol Pablo, así que, ¿qué es ese así que? O bueno, ese así que, porque corremos un grave peligro de cansarnos de hacer bien, destrucción en esta vida y por la eternidad, y por otro lado, porque tenemos una gran promesa de no cansarnos de hacer bien, que es que vamos a ver el bien en nuestra vida, entonces, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y es interesante que de todas las aplicaciones que Pablo podía darle, esto es una aplicación, esto es lo que él hace, toma una exhortación general y la convierte en un caso específico. Y de todas las aplicaciones que él podía dar, él haga esta, porque él podía haber aplicado esto a nuestra relación con Dios y decir, hermano, no te canses de hacer tu devocional, no te canses de venir a la iglesia, no te canses de orar al Señor. Podía haber usado esa exhortación y aplicarla específicamente a nuestra vida personal, a nuestra búsqueda de santidad. Decir, hermano, no te canses de batallar el pecado. Joven, no te canses de guardarte puro en una comunidad, en un mundo que promueve la inmoralidad sexual. Podía usar, mira, cualquiera de esas de aplicaciones que yo le di o muchísimas otras. Sin embargo, Pablo usa una aplicación o hace una aplicación aquí que tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y yo creo que la razón por la que lo hace es para seguir la idea del pasaje. Si usted recuerda, como hemos visto, a partir del capítulo 6, lo que Pablo está hablando de nuestras responsabilidades para con los demás. Tenemos el deber de restaurar al hermano, tenemos el deber de llevar la carga de los hermanos, tenemos el deber de no exaltarnos por encima de los hermanos, tenemos el deber de recompensar a nuestros pastores, y ahora nos da también una aplicación que tiene que ver con los demás. En cuanto, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. Y como le dije, yo no voy a hablar mucho de esto, porque eso lo hablamos hace una semana, pero dijimos, si usted se acuerda, que las buenas obras, las obras de bien hacia otros, son una evidencia sumamente importante de salvación, ¿eh? Sumamente importante. De hecho, vimos en Mateo 25, 31 al 46, que una de las maneras como el Señor va a separar a los que están aquí, no lo di allá afuera, a los de la iglesia, él le va a probar quién eran cristianos y quiénes no, él lo sabe, pero él te lo va a probar a ti. Una de las maneras es a través de nuestras obras de bien, si la hicimos o no. Él le va a decir a los cabritos, a los que no eran cristianos, si no eran cabritos en la iglesia, y le va a decir, mijo, ¿y cómo era que tú te creías cristiano? Cuando yo estaba desnudo y tú no me cubriste, hambriento y no me diste de comer, sediento y no me diste de beber, en la cárcel y no me visitaste, ¿qué cristiano que tú creías que tú eras? ¿Cómo era que tú te estabas engañando a pensar que eras cristiano? Sin embargo, le diría a las ovejas, ustedes sí, acérquense a mí. Porque yo estuve hambriento y me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron. ¿Cuál es el punto? Las buenas obras son una característica del verdadero cristianismo. Mi hermano, entiéndame bien, el apóstol Pablo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Nadie en este mundo debe tener más buenas obras que un cristiano. No debe haber un filántropo más grande en este país que los cristianos. No debe haber una institución con más buenas obras a su cuenta que la iglesia de Jesucristo. Porque para eso estamos llamados. Así como Dios es un Dios bueno que hace buenas obras, nosotros como hijos de Dios, imitadores de Cristo, que anduvo haciendo bienes, debemos también hacer buenas obras. Buenas obras que deben comenzar en la iglesia, eso es lo que Pablo dice. Mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Sí, vamos a suplir el hambre, vamos a saciar el hambre de los que están allá afuera. Pero después que ya tenemos saciado los de aquí adentro, porque no vamos a dejar hambriento a los hermanos para ir a darle la comida al que no es hermano. Empezamos aquí, dice Pablo. Empezamos la buena sobre la iglesia, pero no nos limitamos a la iglesia. No nos encerramos aquí entre nosotros, sino que salimos a hacer bien a un mundo impío, como lo hace Dios, que hace bien a todos, impíos y creyentes. John Wesley, termino con esta frase, resumió ese versículo con esta palabra. Escuche esto. Dice John Wesley, el cristiano está llamado a hacer todo el bien que pueda, a todas las personas que pueda, de todas las maneras que pueda, todo el tiempo que pueda. ¿La agarró? Tú eres cristiano, te lo voy a decir otra vez. Tú estás llamado a hacer todo el bien que puedas, a todas las personas que puedas, de todas las maneras que puedas, todo el tiempo que puedas. Ese es el llamado cristiano. En conclusión, mis hermanos, La exhortación es clara. No te canses, mi hermano. Van a venir momentos de cansancio. Pero la Biblia nos da una advertencia seria. Hay un peligro para tu vida en este mundo y por la eternidad. Y nos da una promesa grandiosa. No te canses, que si tú no desmayas, tú vas a ver los frutos de la obediencia a Dios. Ahora la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con esos momentos cuando nos cansamos? Porque yo les dije, van a venir. Van a llegar momentos, y quizás tú estás pasando por un momento así en tu vida, donde tú estás cansado ya de correr, de batallar en esta carrera, donde tú sientes que ya no das más, donde tú sientes que va a tirar la toalla. ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer? Y de hecho yo creo que por eso Dios permite que lleguemos a esos momentos, para que volvamos una vez más y nos tiremos a los pies de Cristo y le digamos, Señor, dame tú la fuerza. Oye lo que dijo el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nosotros tenemos un Dios que dice la Biblia, multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Tú dices, ya yo no doy más, pastor, ya yo no doy más con este matrimonio, ya yo no doy más con estos muchachos, ya yo no doy más con esta batalla contra este pecado en mi vida. La Biblia dice que tú tienes un Dios que da fuerzas al que no tiene ninguna. Cristo dijo, ven a mí, yo te voy a ayudar. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si que estás cansado, mi hermano, tírate de rodillas y dile, Señor, lléname el tanque. Mi tanque está vacío, ya no tengo fuerzas. Dame gracias, Señor, fortaléceme para seguir peleando la buena batalla de la fe. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, no quiero terminar, aunque este es un pasaje que está dirigido eminentemente a los creyentes, pero aquí hay una exhortación que aplica a ti también. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Y yo quiero que tú sepas que cada día de tu vida que tú vives sin Cristo es un día que tú lo has sembrado para la carne. Porque sin Cristo tú no tienes el Espíritu de Dios, no puedes sembrar para el Espíritu. Y un día tú vas a cosechar la corrupción, no solamente con todos los tablazos que vas a llevar en esta vida, sino lo que es peor, la condenación eterna. Pero no tiene que ser así. Hoy Dios te da la oportunidad de venir a Cristo. Él está allí con los brazos abiertos diciéndote, ven a mí, para que tú entres en la viña del Señor y comiences a sembrar a donde da fruto en esta vida y por la eternidad. Así que yo te animo a que hoy tú reconozcas tu necesidad de Cristo y tú clames a Él y le digas, Señor, yo reconozco que soy pecador, que he estado sembrando corrupción en mi vida, pero yo quiero que Cristo lave mi pecado y yo quiero recibirle como Señor y Salvador. Yo te invito a que tú hagas eso hoy. No te vayas de este lugar sin clamar a Cristo Jesús y decirle que te salve. Vamos a orar. Padre, oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por la exhortación que ella nos hace. Oh Señor, el deseo de nuestro corazón es que todos los que estamos aquí podamos llegar al final de nuestra vida con las palabras del apóstol Pablo en nuestra boca, que podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oh Señor, pero estamos conscientes que por nosotros no podemos. Danos tú la gracia, pon tú, haz tú en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que nosotros podamos seguir peleando la batalla y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, ten misericordia y que hoy pueda ser el día de salvación. Y si hay algún cansado o agotado en su vida, Señor, multiplícale las fuerzas. Tú eres ese Dios que multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Señor, confiamos en todo esto, porque estamos conscientes que tú que nos diste a tu Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y en su nombre te pedimos esto. Amén. Dios les bendiga, amados.